aspecto es la siguiente. Nosotros, la inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño, no está demostrada en este caso, que la inmunidad de rebaño es dejar que todos se contagien, que todos se contaminen, y así el virus, después que la gente está contaminada, hace que las demás personas que no están contaminadas quedan protegidas porque ya no va a haber más distribución del virus. ¿Okay? Esa inmunidad de rebaño no se da en este caso, y mucho menos en una enfermedad en donde usted no sabe cómo su sistema inmunológico va a reaccionar. ¿Por qué? Porque el coronavirus no es que el virus es más letal o menos letal. El coronavirus es la respuesta, depende que su organismo dé. Su organismo, a veces, ¿qué es lo que pasa con las personas? Que uno dice, Dios mío, pero si tiene 98 años, un ejemplo, y salió airoso de la enfermedad, bueno, bendito sea Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que su sistema inmunológico, no reaccionó de manera exagerada ante la enfermedad. Lo que pasa cuando hay ese proceso, que lo vemos en los niños, y es un proceso inflamatorio severo, es la llamada enfermedad de Kawasaki, es que el sistema inmunológico de cada quien reacciona de una manera exagerada. ¿Y cuál es la reacción que hace de primero? La inflamación. Esa es la primera respuesta a toda agresión al organismo, a un ser vivo. Entonces, hay una inflamación generalizada, severa, que es lo que nos lleva a nosotros, sobre todo en pulmón, sobre todo vascular, y eso es lo que lleva entonces a la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos que hacer ahorita, ¿esa inmunidad de rebaño no? Tenemos que comenzar la vacunación. Recuérdese muy bien que las personas que vivieron COVID, que tuvieron COVID, hay un estudio que a duras penas te lleva a los 6 meses de anticuerpos creados de manera natural, ¿ok? Pero está demostrado 100% que sí duran 3 meses, ¿ok? Entonces, es por eso que entonces tenemos nosotros que hacer caer en las inmunizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, esto que es un ciclo, ¿verdad?, van a ir aumentando los casos, hijo, van a ir aumentando de una manera exponencial, si nosotros no disminuimos por lo menos 14 días la exposición de los positivos con los negativos, el virus va a seguir creciendo y va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces con este tipo de restricciones? Es cortar la cadena de transmisibilidad. Entonces, allí hay disminución automática de los casos. ¿Cuál es el problema también en estos casos? Que colapsa el sistema sanitario y nosotros no podemos dar una respuesta que sea la apropiada para atender a los pacientes positivos, ¿no?
O sea que desde su punto de vista sería favorable que haya un corte, un quiebre ahora.
En este momento no, porque todavía nosotros no hemos llegado a ese extremo. En este momento nosotros todavía estamos en la capacidad de aislar a la gente de manera como se está haciendo. Individual, núcleo familiar, 10 días, 14 días y salimos, ¿ok? Bien. En este momento, no es en este preciso momento, te estoy hablando hoy, 5 de enero, y pienso que será más o menos esta semana, el comportamiento va a ser parecido con el número de casos, ¿sí? Entonces, no veo ahorita en este momento la necesidad, pero te digo, no es descabellado pensarlo. ¿Ok?
Perfecto. Uh-huh. Doctora, bueno, preguntarle, hay muchas consultas, si quiere hacemos un ping-pong con respuestas breves para no robarle más tiempo. Preguntarle a la doctora si los 27 casos diagnosticados en la jornada de ayer son todos resultados de hisopados o si se cuentan a todos los positivos de la familia, dice esta pregunta.
No, esta gente es con resultado de laboratorio, ¿Ok? Esto es resultado de laboratorio. Los casos que reportamos diariamente.
Perfecto. Preguntarle si la gente, la mayoría, cómo transita la enfermedad, si tienen muchos síntomas o cómo la pasan, cómo transitan la enfermedad, esta gran cantidad de números que tenemos en la ciudad.
Mira, la gran mayoría, hijo, la gran mayoría de los pacientes positivos, yo siempre he dicho, le doy gracias a Dios, la pasan como un cuadro viral que llamaban en otras épocas la rompehuesos. Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, fiebre. Hay unas personas que no hacen fiebre, que solo te hacen la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Pero así como hay una minoría, que lamentándolo mucho, hacen la respuesta exagerada que yo te digo, y porque tienen una serie de comorbilidades que no nos ayudan, y bueno, no es la misma respuesta, pero la gran mayoría, yo te puedo decir que más del 90% de nuestra gente acá en Brisbane que está contagiada, gracias a Dios, han salido en los 10 días, la gran mayoría, y bien, ¿ok?
Bien, perfecto. Bueno, otra oyente que está enganchada con la entrevista dice, otro problema es que las personas aisladas hacen vida normal, dice, los ves comprando en el súper y sabes que les pidieron que se aíslen, o también cuando hacen visitas a personas que están aisladas, escribe la oyente que está del otro lado. Doctora, sí. Preguntarle, bueno, si quiere dar una respuesta sobre esto y preguntarle sobre el tema testeos. Sabemos que Porteña, la jornada de mañana y el jueves, tiene una jornada de testeos masivos. Preguntarle si aquí en nuestra ciudad está previsto hacer algún tipo de actividad similar.
Sí, en el orden de la pregunta, de la inquietud de la radioescucha, realmente nosotros, el comité de crisis envía una notificación, igual se le envía a la policía, de que ese paciente, de que ese es positivo o que está en guardadito, como digo yo, por 14 días por ser contacto estrecho. Muchas veces se nos hace muy difícil hacer seguimiento presencial, ¿okay?, a cada una de esas personas. Confiamos siempre y seguiremos confiando también en la buena fe de la gente, ¿no? Pero muchas veces, no te puedo decir que no, uno que otro no ha tenido ese grado de conciencia para mantenerse aislado. Bueno, y hemos tenido que recurrir a enviar a inspectoría, a enviar a los funcionarios. Pero bueno, pienso que es una minoría, ¿no? Son gente muy pequeño. Con respecto al testeo, actualmente nosotros sabemos de dónde, cómo, quién, cuándo fue la transmisión, ¿ok? Si nosotros vemos que ya no sabemos de dónde viene, que no conseguimos los benditos enlaces epidemiológicos, si nosotros vemos que hay un incremento pero súper exponencial, nosotros estamos en la obligación. No es ni siquiera sugerencia, sino la obligación de hacer testeos. Y testeos que se hacen con antígenos y testeos que se hacen con PCR, ¿ok? Sería en ese caso. Pero de resto, por ahorita, hijo, no hay la necesidad, ¿ok?
Perfecto. Doctora, bueno, una de las últimas preguntas ya para ir cerrando la entrevista y no robarle más tiempo. En cuanto a la vacunación, sabemos que un grupo de personas desde el Centro de Salud la semana pasada han viajado a San Francisco, al Hospital Iturraspe, para su primera dosis de la Sputnik. Está previsto un segundo viaje. No sé cuándo estos pacientes que viajaron la semana pasada tendrán que volver a viajar para su segunda dosis. ¿Cómo continúa la vacunación?
Bueno, eso te digo, cuando nos avisaron de que tenían 15 dosis disponibles para Brisbane, y que, por supuesto, se comienza siempre con la primera línea de combate, ¿no? Que sería en este caso médicos, enfermeras, la gente del centro de salud, ¿ok? Fueron estos 15 chicos y la indicación de la segunda dosis, ella en la literatura dice 21 días después. Pero las indicaciones que nos dieron es que no hay algún problema en que sea un poco más de los 21 días, ¿no? Generalmente esta primera dosis da, de esta vacuna da 90% de de generar anticuerpos en un tiempo que debería ser después de los 10 días comenzar a generar anticuerpos, ¿no? Estamos, Dios quiera, pues que llegue la cantidad de dosis para comenzar entonces con otra segunda fase y para hacer inclusión más del resto de la gente, ¿no? Yo sé que sí, va a ser así, que sí, pero bueno, es poco a poco, porque de verdad que se necesita una segunda dosis que no es la misma presentación de la primera dosis, eso tiene que quedar claro, ¿okay? Es otro vector, uno es el vector 5, el otro es el vector 26, entonces se necesita importar para otra vez otras dosis, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que se está cumpliendo en la medida que se puede el esquema y pienso que va a llegar a hacer que toda la población lo va a poder alcanzar. Uh-huh. ¿Sí?
¿La gente que se colocó la vacuna la semana pasada tuvieron algún síntoma, alguna reacción adversa?
Mira, como toda vacuna, ¿okay? Como toda vacuna, es igual que cuando nosotros le colocamos a los bebés la pentavalente, ¿no? Puede producirse reacciones como dolor de cabeza, malestar general, mialgias, artralgias, o sea, dolor en los músculos, dolor en los huesos. De ahí no pasó, ¿ok? Dolor en el sitio e irritación en el sitio de inoculación de la vacuna. Pero de resto, de verdad que los veo a todos excelentes y ellos en ningún momento han referido ninguna alteración.
Perfecto. Doctora, en cuanto a la vacunación, ¿hay alguna precisión sobre cómo y cuándo se va a vacunar a la gente, a la comunidad? ¿Ya tienen pensado cómo organizarlo? ¿Están trabajando en ese sentido?
Mira, la organización se ha venido haciendo desde hace rato, ¿ok? Sin embargo, como el número de dosis no es la que nosotros esperamos tener en cierto momento, entonces se tiene que vacunar, como te dije, a los de primera línea. Pero ya las estrategias a seguir de la población, de más o menos cuántas dosis necesitamos, porque recuerda, hijo, que no se puede vacunar, hay excepciones, no se puede vacunar a todo el mundo, ¿ok? Recuerda que no estamos vacunando sino hasta los 59 años, ya después será 59 hasta los 60, pues uno dice menores de 60 años, no embarazadas, no personas inmunosuprimidas, entonces no personas que tengan antecedentes de alergia a medicamentos o alergia a alimentos, alergia anafiláctica, pues reacciones alérgicas severas. Entonces ese tipo de personas queda excluida y todas esas personas nosotros tenemos que estar, que se ha hecho el estudio y no se ha limpiado por completo, pero tenemos ya un alto porcentaje de personas que se pudiera comenzar ya la vacunación. Lo que estamos es esperando, bueno, que nos digan que tienen ya el número de vacunas para hacerlo, ¿okay?